Guayoyo Azucarado presenta. La noticia con Eleazar Benedetto.
Mi nombre es Eleazar Benedetto Gómez y vamos a iniciar este live informativo con la doctora Solani Defendini, abogada de profesión, está en Madrid, España, e integrante de juristas de Iberoamérica. También es ella trabaja parte del juicio acá contra Nicolás Maduro, porque la gente piensa es un juicio contra Venezuela. No, no es contra Venezuela, es contra el gobierno o el régimen que tiene allí mandando, gobernando nuestro país. Entonces, hay que estar claro. Bueno, vamos a...
¿Cómo estás? Disculpa que no te he saludado.
Bueno, ya estaba presentándote, que es Solani Defendini, abogada de profesión, es venezolana, muy importante, y con ella vamos a conversar sobre esta situación que está sucediendo desde el jueves pasado, que la Corte Penal Internacional decidió, ratificó que los crímenes de lesa humanidad deben ser investigados. Y el juicio no es contra Venezuela, sino contra el régimen de Maduro, hay que aclarar eso. Entonces, en primer término, después vendrán otras preguntas. Nos gustaría saber esa decisión, tú que estás allá y conoces la parte del juicio, he estado siempre pendiente de la Corte Penal Internacional. ¿Qué va a suceder ahora cuando ya aprobaron que se inicien las investigaciones en la Corte Penal Internacional? Buenos días y bienvenida, Solani.
Buenos días, querido Lazar. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme a tu espacio. Como siempre, un grato placer y felicitarte por esta iniciativa, ¿no?, de mantener a la comunidad venezolana del otro lado del Atlántico informado de todo lo que sucede en las instituciones de acá, bien sea de la Haya, de la Unión Europea, y pues también tengo entendido que estás trabajando con pero lo que pasa también en el sistema interamericano de derechos humanos. Okay. Buenos días, audiencia. Lo que ha sucedido es que la ex fiscal Fatou Bensouda ha dejado unas conclusiones en las cuales que iban a publicarse el día 15 de junio, pero no pudieron publicarse porque, como bien sabemos, la Fiscalía del Estado venezolano solicitó un control judicial sobre las conclusiones de la fiscal, y por lo cual no pudieron ser expuestas, ¿no?, públicamente. El 14 de junio, en estas conclusiones que el nuevo fiscal Karim solicitó a la sala de cuestiones preliminares que se hiciera pública, es decir, que se desclasificaran de manera confidencial y se clasificaran públicamente para que todos los actores internacionales que han estado coadyuvando en este proceso de la Corte puedan tener acceso, incluyendo a las víctimas. En ese documento nosotros vemos en el primer párrafo que se dice que el 14 de junio ya la sala de cuestiones preliminares había rechazado limine litis la solicitud de control judicial por parte de la Fiscalía venezolana, que eso en palabras más sencillas significa rechazaron por extemporánea la solicitud de control judicial, es decir, una solicitud de control judicial se hace cuando ya se ha anunciado públicamente un inicio de investigación, con lo cual se rechazó. En estas conclusiones que se hicieron públicas a partir del 10 de agosto, podemos ver varios aspectos que son importantes. Uno, que con base en toda la información que ya ha manejado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, es decir, informes forenses que ha recibido, testimonios de víctimas, testimonios de testigos presenciales de la Comisión de Crímenes y Lesa Humanidad, también testigos que eran agentes de la cadena de mando del Estado venezolano, testimonios que se han hecho llegar, bien sea por vía escrita, por video, ello aunado a memorias jurídicas que se han consignado, además de lo, por ejemplo, en el caso de nosotros, la Comisión Venezolana para la Justicia Penal Internacional, no nos encargamos solamente de llevar casos, sino de complementar el análisis jurídico de las cuestiones jurídicas para poder justificar el avance hacia la fase 4, donde si finalmente el fiscal podría determinar si se da inicio o no a una investigación. Todos los elementos y todas las pruebas apuntan de que sí debería abrirse una investigación. Entonces, volviendo sobre las conclusiones de la exfiscal, allí claramente se identifican, uno, se han cometido crímenes de lesa humanidad, entre los cuales están las torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, crímenes de violencia sexual, aunado también a la persecución por motivos políticos. Todo ello fue analizado con base en todos estos elementos probatorios que ya les hemos comentado, y además de ello, la fiscal, luego de evaluar todos los elementos contextuales, la forma sistemática en la cual se han cometido los crímenes, la forma sistemática, flagrante, masiva, todo ello se ha cometido a través de una estructura criminal. Estos son aspectos del derecho penal internacional, no son nociones que nosotros decimos irresponsablemente. Una estructura organizada de poder, que se denomina estructura criminal, es una política de Estado. Entonces, todos esos elementos confluyen para que una oficina de la fiscalía pueda decir que existen fundamentos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad.
Ahora esta corte, Sorani Defendini, quien es abogada, experta en derecho internacional, está en Madrid y, como ella mismo lo ha dicho, siempre está pendiente de lo que está sucediendo en la Corte Penal Internacional. Esa denuncia que se han hecho, ¿lo hacen en base a pruebas, con fotos, con grabaciones, para que la Corte Penal Internacional tome una decisión de esa índole que es muy importante?
Sí, como ya lo estaba comentando previamente, la Fiscalía ha recibido por parte de muchas ONGs, por parte de víctimas que son que las representan abogados, expertos en derechos humanos, a través también de pruebas forenses que han hecho llegar directamente desde la Fiscalía venezolana, como bien lo recordamos, a través de la presentación de casos, como lo ha comentado, por ejemplo, el Instituto CASLA, a través de la doctora Tamara Sujú, a través también de, por ejemplo, la Comisión Venezolana para Justicia Penal Internacional, donde estoy yo. Nosotros hemos hecho llegar, además de testimonios de ex altos agentes de la cadena de mando, videos que además tienen que ser custodiados para que no sean pruebas que se contaminan. Entonces son videos que se han grabado, bueno, siguiendo un riguroso tecnicismo jurídico, se hacen llegar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, aun cuando ellos examinan esa información, los testimonios a posteriori se hacen luego de que se inicie una investigación. Por lo pronto, recordemos que el caso de Venezuela, o la situación sobre Venezuela, porque todavía no es un caso, la situación sobre Venezuela fue remitida por 6 estados parte del Estatuto de Roma, que es un hecho inédito, con lo cual la fiscal de la Corte Penal Internacional o el fiscal de la Corte Penal Internacional no tendría que pedir permiso a la sala de cuestiones preliminares, sino que motu propio ya puede dar inicio a investigación. Entonces, recordemos también que está un informe de la misión de determinación de hechos de la ONU, que es una fuente y creíble. La Corte Penal Internacional solamente va a procesar aquellos crímenes que han sido comentados a través de fuentes confiables y creíbles, y entre ellos se encuentra el informe, la misión de determinación de hecho. ¿Por qué le digo yo al público esto es importante? Porque en el caso de Myanmar, que sabemos también que se han cometido crímenes muy, muy atroces, incluyendo el genocidio, la fiscal Bensouda, para dar inicio a la investigación, como no pudo hacer trabajo de campo, de trasladarse a Myanmar, porque las condiciones no estaban dadas, además que el Estado tampoco abrió sus puertas para que la fiscal fuese, como en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, recordemos que no se le ha dado permiso ni siquiera al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ni tampoco al Consejo de Derechos Humanos, es decir, no se permitió trabajo de campo, con lo cual hubo que hacerlo en la frontera. Y también hacer entrevistas, encontrarse con las víctimas, los ex agentes del Estado, de la cadena de mando del Estado venezolano. Entonces, la fiscal dio inicio a una investigación en el caso de Myanmar en el transcurso de un año. Es decir, dio inicio el examen preliminar y no había transcurrido un año cuando dio inicio la investigación en el caso de Myanmar. ¿Por qué? Porque se basó conforme determinación de hecho, como en el caso de Venezuela. Por eso nosotros apuntamos que el caso de Venezuela está muy bien documentado porque coincide con el caso de Myanmar. Hay un informe de una misión de determinación de hechos de la ONU que es una fuente confiable y creíble, como lo dijo la fiscal Benzola.
Sí, Solani Defendine, y pienso pues que yo recuerdo no hace mucho, hace unos meses atrás, que se reunieron en la frontera, en Cúcuta, específicamente se reunieron con esa comisión, ese sistema interamericano de los derechos humanos, con alguien que vino de la ONU, y fueron venezolanos, pasaron la frontera de Cúcuta con Venezuela, y ahí se reunieron, entregaron los documentos que tenían que entregar allí. Pero ¿cómo sería entonces, eso se tardaría? Porque tenemos el caso, por ejemplo, de este señor, de presidente allá de Sudán, que cuántos años pasó y ya el gobierno de Sudán resolvió entregarlo. Tenemos el otro caso, por ejemplo, de este señor Pinochet, que en paz descanse, que fue presidente de Chile. Bueno, lo detuvieron allá en Inglaterra y le iban a hacer juicio. Entonces, ¿cuántos otros presidentes han salido y cuánto se tarda para que esto proceda? Porque de verdad que eso es largo, me imagino yo. Yo no soy abogado, pero tú eres abogado y estás allá. Y eres experta en la parte de justicia internacional, le puedes aclararnos esa situación para que la gente diga, bueno, sí, viene por allí algo interesante.
Bueno, Eleazar, como siempre, nosotros tenemos que hablar ajustado a derecho, ¿no? No podemos dar opiniones que no sean fundamentadas en el Estatuto de Roma. Exacto. Ahorita acá pasará la fase 4.
Ok.
Un proceso de investigación en la Corte Penal Internacional se basa en 4 fases. Ya pasamos la 1, la 2, la 3, que era el examen preliminar, que afortunadamente la fiscal Bensouda, y bueno, ajustada a todo al análisis de las pruebas que tenía en su poder, decidió concluir que sí existe una base razonable para creer que se cometieron crímenes de deshumanidad. Allí inclusive identifica a los posibles responsables. Por ejemplo, de la cadena de mando está la FAES, están agentes también del SEBIN, agentes del DIGESIM, agentes del CONAS, agentes de la policía, la Guardia Nacional Bolivariana, y sabemos que los altos mandos, que son los jefes superiores jerárquicos de esas fuerzas de seguridad, son los responsables. Ahora bien, también determinó que con base en todos los elementos, no solamente contextuales, se produjeron una serie de crímenes de lesa humanidad perpetradas con la intención a través de una estructura organizada de poder. Además de ello, también existen unos delitos que son continuados. Aparte de ello, también la fiscal señaló que, dada la inacción de la judicatura venezolana, eso es muy importante, dada la inacción del Poder Judicial en Venezuela para que en sede nacional, allí donde se cometieron los crímenes, ellos pusieran a disposición de la justicia a los presuntos responsables, sancionaran, juzgaran y además de eso repararan a las víctimas, como ninguno de esos elementos se ha cumplido, la fiscal concluye diciendo que esos casos serían admisibles ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué significa la admisibilidad? ¿Qué es? Se puede pasar que se supera el test de complementariedad. ¿Qué significa complementariedad? Bueno, como tú estás inactivo, tu poder judicial, entonces nos corresponde a nosotros, la justicia penal internacional, actuar. Es decir, es subsidiar. Entonces, eso es una buena noticia para los venezolanos. Recordemos que ante la Corte Penal Internacional reposan otros exámenes preliminares que tienen muchísimo tiempo, muchísimos años, y no se ha podido avanzar porque no confluyen los elementos. Lamentablemente en Venezuela sí confluyen los elementos contextuales, los elementos temporales, como ya te dije. Todo el umbral de gravedad se ha demostrado. Ahora bien, estamos en la fase 4. Okay. ¿Qué significa?
Ya que mencionas, permíteme algo, porque el senador Luis Inati, senador de la Cuarta República, sí. Está en Málaga, por cierto, se llama Luis Inati, él dice que nos explique cuáles son las 4 fases. Ya tú lo habías explicado, pero brevemente pudieras decirle cuáles son las cuatro fases.
Sí, bueno, como ya lo había dicho, voy de al revés. La fase 3 que acabamos de pasar es la fase de la, perdón, fase 4. Acabamos de pasar a la fase 4, donde se va a analizar el interés de la justicia y el umbral de gravedad. La tercera fase, donde estábamos hablando de la admisibilidad, es decir, se analiza la complementariedad de la Corte, la jurisdicción de la Corte tiene que ser subsidiaria, es decir, se tendría que haber evaluado si había en Venezuela un proceso judicial que fuera independiente, imparcial, que no fuese llevado a cabo con la intención de sustraer a los responsables de la justicia. Hemos visto que en efecto es así. En Venezuela no hay ni un solo alto agente, ni militar, ni civil, que haya sido procesado, con lo cual no vemos una voluntad de la judicatura. Primero tenemos un problema, Eleazar, que Venezuela no ha adecuado su marco normativo penal interno a lo que establece la Corte Penal, el Estatuto de la Corte Penal Internacional. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si el crimen de la tortura tiene en el Estatuto de Roma, por ejemplo, se impone una pena de tantos años, supongamos, voy a tratar de ser un poquito más sencilla para nuestra audiencia, supongamos que en el Estatuto de Roma, una vez que se determina que alguien cometió un crimen de lesa humanidad como la tortura, se le aplicaría una pena de 20 años. En el caso venezolano, como no se ha adecuado nuestro marco normativo interno a lo que establece el Estatuto de Roma, quizá un crimen de tortura no sería juzgado ni criminalizado como un crimen de lesa humanidad, sino como un delito común, con lo cual las penas serían inferiores. Pudieran imponer una pena de 3-4 años a una persona. Estoy siendo un poco práctica, no estoy siendo específica. Entonces, una de las cosas que tenemos es que además la falta de voluntad política de nuestra judicatura venezolana es que además nuestro marco normativo interno no tiene la capacidad técnica jurídica para poder aplicar las penas de rigor.
Soraní Defendine, pero fíjate, por ejemplo, en el caso del concejal Albán, que fue lanzado, dicen que se suicidó, ya según, entre yo le pongo comillas, la fiscalía que maneja el señor Taré, bueno, detuvieron a unos investigadores, a unos detectives del SEBI, no sé de qué cosa, lo agarraron y le dijo, estos son los culpables que lo lanzaron. Entonces, después de yo no sé cuántos meses, reconoce que lanzaron al concejal por el balcón y él llegó muerto allá abajo, se murió con la caída. Ya hay una decisión, ya agarraron a uno, eso también ayuda.
Fíjate que en este caso, Eleazar, y muy importante ese caso que tú estás trayendo a colación, en este caso eso es desfavorable para el Estado venezolano, para ellos. ¿Por qué? Porque tú estás asumiendo que como poder judicial no actuaste con la debida diligencia para evitar que una persona, un individuo que está bajo tu jurisdicción, bajo tu custodia, perdiera la vida.
Claro.
Con lo cual, allí estamos hablando no solamente de la responsabilidad penal individual de quienes custodiaban al señor Albán, sino además la responsabilidad internacional del Estado por omitir la debida diligencia en evitar la comisión de un crimen, en este caso es un asesinato, pero como está cometido en el contexto de una persecución por motivos políticos, se constituye en un crimen de lesa humanidad. Claro. Es decir, más esta confesión extemporánea de que sí, en efecto, fue asesinado a través de algunos agentes nuestros, así sean subordinados de la cadena de mando. Recordemos que tenemos los altos agentes, los medios y los mandos subordinados, que son los que ejecutan materialmente los crímenes. Esa confesión ex post parte no les va a eximir de responsabilidad penal individual, por el contrario, se está demostrando que hay una inacción judicial. Omitiste el deber de la debida diligencia de evitar que se cometieran crímenes de lesa humanidad.
Aquí está el amigo Leobaldo, que vive en España, por cierto, él es venezolano, de Barcelona, estaba en Suárez. Él dice pues que cuando no permiten la entrada de ayuda humanitaria también es lesa humanidad, porque la gente está necesitando. Entonces, quieren entrar, por ejemplo, el caso cuando iban a entrar una ayuda humanitaria a través de Cúcuta hacia Venezuela, quemaron el camión con los alimentos. Entonces, eso es grave. No sé qué lectura tú le das a esa situación.
Bueno, justamente, muy importante la pregunta del señor Leo Albert, lo veo también en pantalla.
Eso lo iba a decir.
Ahorita una interesante, de hecho yo lo publiqué en mis redes sociales recientemente, hay ahorita un estudio muy importante que se está tratando de examinar si la falta de entrega de alimentos, de dotación de alimentos a una población que está en condiciones tan graves como la venezolana, pudiera catalogarse con esa crisis humanitaria, pudiera tipificarse como crimen de lesa humanidad, que fuese competencia de la Corte. Eso es una ley diferente, es decir, está en proceso, apenas se está empezando a proponer, ¿no? O por parte de la doctrina, por parte de los juristas, por parte de los abogados, por parte inclusive de muchas ONGs, se está tratando de que se tipifique como un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque en este caso se está hablando de una intención de evitar que las personas tengan acceso a la satisfacción básica de sus necesidades, como por ejemplo pueden ser los alimentos o pueden ser también los insumos médicos.
Sí, ahora fíjate otra cosa, que también sucede. Esta situación que sucedió ayer, anteayer ya en Afganistán, que los talibanes tomaron el poder allá en Kabul. Bueno, yo vi un asesinato de una mujer que estaba allí, la estaban juzgando en público, y al final de todo, entonces le dieron un disparo en toda la cabeza y cayó muerta. Entonces, y esto está sucediendo, entonces mucha gente ha criticado la salida de las tropas norteamericanas. Entonces llegaron ellos, aprovecharon la situación y tomaron el poder, bueno, y el desastre, que la gente quería salir en un avión que iba a despegar, y entonces no lo dejan, estaban montado en el avión, un avión que 300 personas se querían meter como 1000. Entonces hay una situación grave, es como un retroceso que está sucediendo ya en Afganistán.
Bueno, eso realmente es una situación que más allá de que lo pudiéramos analizar jurídicamente, nos toca, ¿no?, la fibra de como seres humanos.
Exacto.
Ciertamente hay ahorita en el tapete un debate sobre, se criticaba el proceso de intervención humanitario, que en algún momento Estados Unidos o quizás los aliados de la OTAN, los otros aliados de acá de Europa, pudieran haber desarrollado algún proceso de ayuda a la transición, no digamos a la democracia, porque nosotros creemos que no se debe imponer un modelo de organización político-territorial a otros estados que no son afines, ¿no?, al modelo de democracia que nosotros heredamos de Grecia o el modelo de democracia también que tenemos del derecho romano, etcétera. Pero era importante que, a diferencia de lo que pasó en Libia, que en el caso de Afganistán, durante 20 años sí se vieron avances de este proceso de intervención de la coalición. Las mujeres tenían derechos que fueron poco a poco conquistando, como por ejemplo estudiar, como por ejemplo participar de la vida pública, llegar a tener altos cargos, acceso a la educación, a la salud, a la libre expresión, a la libertad de expresión, perdón. Entonces vemos que sí hubo un gran avance, pero lamentablemente parecería que eso no es suficiente. Parecería que había la necesidad de que la intervención humanitaria, pues en este caso lo que sucedió allí, yo lo veo como jurista, no lo veo como político, porque no soy político, yo lo veo como jurista. Yo lo que veo allí es una intervención humanitaria, una injerencia humanitaria, donde además de tratar de solapar la presencia de estos grupos extremistas radicales, se produjo un proceso de coadyuvar a que esta sociedad tuviera un poco de organización. Quizá a lo mejor pudo haber alguna falla en que las instituciones no quedaron sólidas, porque si hubiesen instituciones sólidas, no se hubiese ido el presidente ni las Fuerzas Armadas hubiesen entregado tan rápido el poder. Entonces, es un debate muy interesante, Lazar, y gracias por traerlo a colación, porque vuelvo a lo mismo. O sea, Venezuela ya se puede catalogar como un estado fallido, donde se ha perdido parte del poder en el país, en manos de grupos insurgentes, paramilitares, fuerzas terroristas, y es un caso que debemos poner la lupa, porque si no podemos perder el control del país.
Sí, muy grave. Surani Defendine, muchas gracias, porque el mismo Leobaldo Alberto te está dando las gracias por la excelente respuesta que diste sobre la ayuda humanitaria que no la dejan entrar, y que también eso es problema de lesa humanidad. Y como tú eres jurista y estás entre los juristas de Iberoamérica, es bueno tocar siempre varios temas, no solamente el de la Corte Penal Internacional, que lo manejas muy bien, de la cual te felicito, pero por ejemplo, hay un caso que en Venezuela, que es lo que sucedió este fin de semana en México, y me gustaría también escuchar tu opinión, porque se reunieron, este es el diálogo número 14, yo llevo la cuenta, sucedió uno en en República Dominicana, después otro en Barbados. Lo estuve escuchando con Diego Barria, que está en Nueva York, está también asilado con muchos venezolanos, todos fuera del país. Y bueno, nunca perdemos la esperanza de ver la luz al final del túnel. Pero la situación, por ejemplo, de Venezuela, se fueron a reunirse allá a México, una delegación enorme. El régimen llevó dos personas nada más, Jorge Rodríguez y el hijo de Nicolás Maduro. Solamente estaban los dos allí, frente como a 9 personas. Y van a incorporar a otro, que es Freddy Guevara, que estaba preso. Entonces la gente dice, bueno, este se estaba preso y ahora lo metieron otra vez para acá. Yo no entiendo cómo es el asunto. El mismo presidente del régimen, Nicolás Maduro, burlándose de Roberto Enríquez, dice, este señor tuvo 4 años en una embajada chilena. Nadie lo estaba persiguiendo, entonces salió, cogió un avión y se fue. Entonces, la gente del régimen se ríe de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría, porque ahora lo van a continuar las reuniones entre el 3 y el 6 de septiembre. No sé qué va a pasar, porque yo digo que si alguien se va a reunir con alguien en una mesa de negociación, si yo soy el que propongo la reunión, yo debo ofrecer algo. Bueno, mira, yo voy a reunirme, yo voy a buscar la situación, pero voy a dar algo adelante, voy a soltar a los presos políticos, por decir algo. Pues no agrega nada. Entonces yo no sé para qué son esas cosas. Me gustaría conocer tu opinión.
Bueno, Nazar, como siempre, tú sabes que yo con los temas de política no quizás no soy la persona más idónea, ¿no?, para un debate de este nivel. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en el derecho internacional se establece que hay que resolver de forma pacífica las controversias.
Estamos de acuerdo.
No sabemos que hay una parte aquí que es la que está armada, hay una parte aquí que es la que ha cometido crímenes de lesa humanidad, hay una parte aquí que ha cometido violaciones graves de derechos humanos, porque son dos escenarios. Violaciones graves de derechos humanos, se tiene entonces que ir a la atribución de responsabilidad internacional al Estado venezolano. Y la Comisión de Crímenes de lesa humanidad tendrán entonces que juzgarse a los ejecutores materiales y también los autores intelectuales. Entonces tenemos dos escenarios allí. Entonces la gran pregunta que nos hacemos todos los venezolanos es, en esta etapa donde ya estamos avanzando en escenario, no solamente de la Corte Penal Internacional, Elazar, porque tú bien sabes que también estamos avanzando en el Tribunal General de la Unión Europea. Recordemos que el Tribunal General de la Unión Europea, y es un trabajo que yo he estado siguiendo de cerca, porque tengo comunicación y he elevado también peticiones, no solamente al Parlamento Europeo, como bien recordarás, en noviembre de 2020, donde solicité que por favor se mantuvieran las sanciones, que sabemos que son sanciones medidas restrictivas que adoptó la Unión Europea con base en las violaciones graves de derechos humanos que se han cometido en Venezuela. Entonces, esas medidas restrictivas son para evitar el envío de armas que puedan ser utilizadas para reprimir a la población. Se restringe también la movilización de fondos que también puedan ser destinados para reprimir, perseguir políticamente a quienes se le oponen. Entonces, además también el Tribunal General de la Unión Europea, nosotros estamos haciendo un trabajo de seguimiento porque el tribunal ha rechazado recientemente, y eso también te lo comuniqué, que 10 o 15 agentes del Estado venezolano solicitaron al tribunal que les levantaran las sanciones, introdujeron un recurso de casación. Y el tribunal diciendo que no se van a levantar esas sanciones individuales, afectan a esos individuos, no afectan el envío ni de dinero, ni el envío de comida, ni el envío de medicina a Venezuela. Y eso constantemente lo estoy aclarando. Porque el discurso del Estado venezolano es atribuir a las sanciones individuales. Esas sanciones son para los individuos que están incursos en violaciones graves de derechos humanos. Esas sanciones son para que ustedes no se movilicen por el territorio Schengen de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Esas sanciones son para que ustedes no viajen ni por tierra, ni por mar, ni por aire. Bueno, ni por tierra, ni por mar, ni por aire, sí. A veces me confundo. Entonces, ese discurso del Estado venezolano realmente no se corresponde con la eficiencia de las medidas que adopta la Unión Europea. Tampoco este diálogo o esta negociación, como quieran llamarlo, yo realmente no tengo conocimiento de ciencia política y tampoco me gusta la política. Este proceso de negociación, de diálogo que están llevando, no va a afectar la imposición de medidas restrictivas sobre esas personas que están incursas en violaciones graves de derechos humanos. Entonces, la pregunta no sería para Soraniv, la pregunta sería para ellos, los que están negociando. ¿Con quiénes están negociando ustedes?
Ese es el problema. Están negociando con un grupo opositor que mucha gente dice que es más de lo mismo, los misma gente que estaban allí. Entonces, bueno, no ¿qué van a resolver? Bueno, no sé. Pero mucha gente dice que eso es más de lo mismo, porque en la República Dominicana ya estaban llegando a un acuerdo, pero entonces le lanzaron un salvavidas, como utilizando una palabra de Diego Vargas, bueno, y el gobierno se infló y siguió mandando. Entonces, aquí en México, a lo mejor que le van a dar oxígeno otra vez, y vuelve así, y la situación sigue igual. Yo estoy pensando que ojalá que no. Yo tengo esperanza.
A la comunidad internacional, le pregunto a los venezolanos y a todos que nos están siguiendo, si se han logrado todos estos espacios en estas instancias internacionales, la Corte Penal, el Parlamento Europeo, el Tribunal General de la Unión Europea, no hemos podido lograr más en el sistema interamericano, porque vemos que hay ahorita unas alianzas que son verdaderamente preocupantes y quizás no se pudo llevar a cabo otras iniciativas como la aplicación del TIAR o inclusive yo el año pasado propuse la creación de una fiscalía interamericana para perseguir los delitos de la delincuencia organizada transnacional. Sabemos que hay tráfico de minerales preciosos, hay tráfico de drogas. Todo ese dinero ilícito está viniendo a afectar, desestabilizar el sistema financiero de la Unión Europea. Entonces, bueno, en el por ejemplo, de una cooperación birregional entre el organismo que se llama Eurolat, un observatorio birregional eurolatinoamericano, para ayudar desde Europa a Latinoamérica a combatir el fenómeno del terrorismo, el fenómeno de la criminalidad organizada transnacional. Recordemos que todos esos fondos también financian la práctica del terrorismo, del paramilitarismo, de los colectivos armados, etcétera. Entonces, yo vuelvo a preguntar, la pregunta no es para Soraniv, la pregunta es para la comunidad internacional y para aquellas dos partes que están negociando. ¿Con quién se están sentando ustedes si estas personas están siendo analizadas en tantas instancias internacionales y se les está tratando de procesar por violaciones de derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad? Ahí está la gran interrogante.
Sí, muy grave. Fíjate otra cosa que sucede hablando de la comunidad internacional y todas estas cosas que están pasando, y uno ve y dice, bueno, ¿qué va a pasar? El mismo Tarek William, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, según Leobaldo Alberto, que está en España, él está preguntando, no sabía que era, que en qué momento lo invitaron, que él está invitando a Karim, el fiscal actual de la Corte Penal Internacional, no sé si es cierto, que lo está invitando. ¿Qué busca Tarek William para invitar a este señor a Venezuela?
Recordemos que los fiscales pueden hacer visitas in situ para comprobar, ¿no? Recordemos que tenemos cuatro fases. Me faltó decir que la fase 1 es la fase preliminar, la fase 2 es la fase de investigación, la fase 3 es la que acabo de explicar, la fase de la complementariedad, análisis de admisibilidad, y la fase 4 la investigación, donde se va a analizar interés de la justicia y gravedad. Interés de la justicia es que, por ejemplo, que cualquier proceso que se lleve ante la Corte no dificulte procesos de transición, de paz, que se estén llevando internamente. Sabemos que en Venezuela hasta los momentos no había nada de eso, con lo cual debería ese examen de la situación del interés de la justicia ser rápido y fácil. Nuestra publicación como juristas, el índice de gravedad, el umbral de gravedad, está completamente demostrado. Entonces, ¿qué pasa? Un fiscal, para poder llevar a cabo un proceso de investigación, tiene que también tomar en cuenta varios elementos. Uno, si considera que necesita más información en esta fase, todas las ONG, los abogados, quienes representan a las víctimas, tienen que seguir documentando los casos, es decir, en qué estatus se encuentran esos casos. Por ejemplo, los torturados del año 2017 que estaban, por ejemplo, en Ramo Verde, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿De salud cómo están? ¿Se les ha mejorado las condiciones de presidio o no? Bueno, de presidio no, porque no están...
Ahí no se compra nada.
Es decir, El fiscal tiene que analizar una serie de elementos en esta fase para certificar que en efecto esos crímenes están allí, se cometieron, se perpetraron. ¿Dónde están los perpetradores? ¿Siguen estando en la cadena de mando? ¿Están puestos a disposición de la justicia? No. Entonces, ahorita es muy importante esta fase para poder fortalecer el inicio de una investigación. Y también recordemos que existe lo que se llama el elemento discrecional del fiscal. Porque imagínense ustedes ponerse en el caso de un fiscal de una Corte Penal Internacional. Sobre su escritorio tiene muchos casos, ¿verdad que sí? Y él tiene que decidir darle prioridad a uno sobre otro para dar un inicio de investigación. Entonces, tiene la sala de cuestiones preliminares que le va a preguntar por qué usted decide abrir este caso y pasarlo de situación con ese mayúscula a caso. Caso es cuando ya se da un inicio de investigación. Y el fiscal va a defender: mis criterios discrecionales son estos, es decir, se cumplen todos los elementos para dar inicio a investigación en esta situación y no sobre otra. Entonces, es muy importante en este momento el papel que está jugando el fiscal, y si considerara que necesita hacer una visita in situ para corroborar todo lo que él necesita para poder tomar la decisión, pudiera suceder.
Sí.
Claro, aquellas declaraciones de la Fiscalía del Estado venezolano son un poco para sacar de contexto, ya ahora están, digamos, desconociendo e irrespetando la figura de la exfiscal Bensouda, quizá porque este informe no fue favorable a ellos, pero un fiscal no va a aceptar una invitación como que yo voy porque me van a invitar a Los Roques, por ejemplo, discúlpeme que sea un poco satírica con esto, no. Exacto. Un fiscal decidiría, por interés de la justicia, ir a verificar lo que le corresponde.
Sí, se está conectando Jorge Márquez, este es el último, que se llama Egro Márquez, un profesional de la ingeniería, graduado en la Universidad de Oriente, está acá en Houston, y él consulta: ¿existe un periodo limitado para que el fiscal se pronuncie sobre la apertura de la investigación? Bueno, yo creo que esa la respondiste, pues ya se abrió la investigación, ¿no?
No se ha dado inicio a la investigación, estamos en la fase 4, donde tiene que examinarse el umbral de gravedad y también el interés de la justicia. Si ambos elementos confluyen, el fiscal decidiría dar inicio a investigación. Ajá. Ello aunado a sus criterios discrecionales, como ya lo mencioné. Ahora bien, en la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma no establece lapsos procesales. Eso ya lo hemos conversado, ¿no? en otras oportunidades. Bueno, aprovechamos a comentárselo al compañero Márquez, que nos acompaña. Por ejemplo, en referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece un lapso de 6 meses para decidir en relación a una cuestión que haya sido relevante a su instancia. En el caso de la Corte Penal, no hay lapsos procesales. Pudiera ser que eso se eleve a... Por parte de los estados parte, la asamblea de parte que se celebra se va a celebrar ahorita en diciembre, quizá, ¿no? Tratar de modificar esto y pedirle una reforma o un protocolo facultativo al estatuto de que, bueno, mira, vamos a establecer lazos procesales para evitar quizá esta angustia, por ponerlo una palabra más accesible, sí. Esta angustia pudieran padecer las víctimas y también quienes están expectantes de una justicia penal internacional pronta y eficiente.
Ahora Solani Defendini, quien es una experta en derecho internacional, está en Madrid, España. Hay un amigo nuestro que tuvo muchos años trabajando en lo que llamaban la DIGEPOL, una de las primeras policías que tuvo cuando el gobierno de Betancourt, cuando el gobierno de Leoni. Y él pregunta, él vive en Madrid, dice: Eliazar, pongo a disposición de la colega mi experiencia como abogado y la valiosa experiencia en la DICIE que él estuvo. Él fue abogado de PDVSA y él conoce muchas cosas que enredo que sucedieron allí. No sé si tú me autorizas, yo le doy tu número de teléfono o le doy el Instagram tuyo y él pudiera servir de excelente consulta porque es venezolano y conoce cómo es la situación. No sé si autorizas, yo se lo hago llegar después.
Autorizado totalmente y altamente agradecida por la disposición a ayudar. Toda ayuda es muy importante y, por supuesto, muchísimas gracias. Por mi teléfono a disposición, por favor.
Sí, Miguel Ángel González. Es abogado de profesión, trabajó muchos años en PDVSA, luego se salió de la DC, pero bueno, trabajando allí. Pero entonces continuamos, ya llevamos aquí 30, casi 40 minutos en nuestra conversación. Entonces, Hablamos también, estoy aquí revisando la chuleta que escribí algunas cosas interesantes. También se está hablando, que tú lo leí en uno de lo que tú tienes allí en la parte del Instagram, que se habla también que hay anarquía cuando hay reelección indefinida, reelección presidencial indefinida. Para mí es una dictadura. No sé cuál es la lectura que tú le das.
Bueno, justamente eso es una interpretación de la opinión consultiva que fue publicada recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Colombia le elevó a la Corte Interamericana una opinión consultiva. Le preguntaba si la figura de la reelección presidencial indefinida es un derecho humano. Recordemos que algunos regímenes de Latinoamérica han sostenido que la reelección electoral presidencial indefinida es un derecho humano. Entonces, ¿qué sucede? Que tras esta consulta, no solamente de jueces, sino también de juristas, profesores y, bueno, inclusive hasta el bloque constitucional venezolano, estuvo allí. Tenemos también tres venezolanos destacados, si me permite brevemente nombrarlos: el doctor Víctor Rodríguez Cedeño, embajador venezolano, fue relator de la Comisión de Derecho Internacional, negoció por Venezuela el Estatuto de Roma, es decir, venezolanos insignes que teníamos y que debemos recuperar. También participó el doctor Alan Bruer Carías, que ya sabemos, un gran constitucionalista, estudioso de la materia, y también la doctora Tairi Moya, que es una excelente y destacada penalista venezolana, entre muchos otros, trabajaron en esa opinión consultiva. ¿Qué pasó? Se determinó varias cosas. Uno, que no existe práctica a nivel internacional, ni en el sistema interamericano de derechos humanos, ni en el sistema europeo de derechos humanos, ni siquiera en el sistema africano, no existe la figura de la reelección presidencial indefinida como un derecho humano. Por el contrario, una permanencia en el poder de una persona socava los principios de libertad, de alternancia, de oportunidades para que otro ciudadano también pueda ostentar la presidencia de una república. Asimismo, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no existe ningún tratado de derecho internacional que diga que eso es un derecho humano. Con lo cual, pues, es una interpretación excesiva de lo que llaman derecho, lo que han hecho cuatro países en particular: Venezuela, Nicaragua, Honduras y Bolivia. No existe de derecho.
¿No te has metido Cuba?
Pues Cuba ni siquiera entra a catalogarse allí.
Claro.
No existe en el derecho internacional general, ni en el derecho internacional de los derechos humanos, ni en el derecho de la costumbre, no hay una práctica generalizada que diga, sí, vamos a convertirlo en derecho humano. Es más, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de sentido común, estás violando mi derecho humano, mi libertad civil, política y social como ciudadano, tu permanencia en el poder. Uh-huh. Por eso que se necesita la alternancia a la democracia. Claro. Para que sea un sistema justo.
Sí,
entonces, una buena que tenemos de la Corte Americana, donde no debemos como población permitir que alguien nos venga a imponer su presencia más allá de lo que establece la Constitución.
Para mí, le agrego algo más: una reelección indefinida, presidencial indefinida, es una dictadura. Eso no tiene otro comentario. Una dictadura que quieren, les encanta el poder para seguir mandando y para seguir acostumbrándose al poder y haciendo lo que le da la gana. Utilizo una palabra grosera, pero es así, no puede ser. Otra información que nos dice Leobaldo Alberto, tú también puedes leer las preguntas ahí en tu teléfono.
No haber condiciones de vida en un país o estado fallido, la salud, servicios de seguridad jurídica, alimentación. Bueno, cuando se cataloga un estado como estado fallido, se toman en cuenta varias condiciones, varias características. Por ejemplo, como ya mencioné anteriormente, cuando pierdes el control, parte del control de ciertas partes del territorio, incluso que sea reiterativa, eso puede ser catalogado como un estado fallido. Los sistemas no funcionen, es decir, un sistema judicial que no actúa de manera imparcial, que donde hay remoción de los jueces constantemente, es decir, no hay un poder judicial imparcial, independiente, que pueda actuar con libertad, donde hay influencia de terrorismo, la presencia de actividades provenientes de los narcóticos, es decir, todos esos elementos confluyen. Venezuela ya hay un índice de estados frágiles que establece que Venezuela ya es un estado fallido. Además de eso, él pregunta, ¿no haber condiciones de vida en un país? Bueno, las condiciones de vida son deliberadas. Se le está infligiendo al venezolano condiciones de vida infrahumanas.
Totalmente.
Entonces, evidentemente, hay una propuesta, ¿no?, de elevar a la Corte Penal Internacional. Lo hizo un gran abogado que está con nosotros también en la Asociación Venezuela Libre, el doctor William Cárdenas. Él está proponiendo el crimen de exterminio también como un crimen de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional por la inanición, por someter al Estado venezolano al hambre, a la falta de alimentos, a la falta de medicina, a la falta de condiciones básicas para satisfacer su necesidad. Pero eso son propuestas y estamos, bueno, el derecho internacional va evolucionando y pues hemos visto que ha habido grandes avances, y con lo cual ojalá pudiera verse pronto cristalizada esa propuesta.
Sí, pero en un país, por ejemplo, Venezuela, que no tiene medios de comunicación impresos, la mayoría de los medios son digitales. Ahí tiene el Diario Nacional, por mencionar alguno. Le embargaron, un embargo, pienso yo que es ilegal, que lo hizo el mismo señor Cabello. Embargaron las instalaciones nuevas. Iban a embargar las instalaciones viejas que están en el centro de Caracas. Entonces, embargaron las nuevas instalaciones que están en el este de Caracas. Entonces, no hay medios impresos. Los medios audiovisuales que hay, bueno, allí uno no puede ni hablar. Yo tenía un programa de radio y con Omar González, que es diputado, y cada ratito nos llegaban mensajes de Conatel. Mire, que esto no se puede decir. Pues nosotros abríamos el teléfono y llamaba. ¿Quién hablaba? Bueno, Solaní defendía. Bueno, yo quiero ya decir que hay una protesta aquí, que una cosa. Entonces, por tú decir eso, entonces no censuraban a nosotros. Entonces nosotros no podíamos estar ese asunto así, pues. Entonces, que eso también debe ayudar y debe ser manejado a nivel de la Corte Penal. Y Lobardo Alberto dice también, la muerte de los niños por trasplante clama a los ojos de Dios, se necesita justicia ya. Eso es verdad. ¿Cuántas personas, cuántos niños nos han muerto allá en Caracas, en el hospital de niños? Entonces, todas estas cosas suman y suman y suman, y yo pienso que debería de buscarse una manera de buscarle una solución. No sé cómo se puede adelantar un poquito lo de la justicia allá en la Corte Penal.
Bueno, yo todos estos elementos que están comentando los participantes son datos que son, además de contundentes, son muy dolorosos desde el punto de vista humano. Sí. Y es ello que resalto y quiero subrayar el trabajo que ha hecho la Corte Penal Internacional. Agradecemos altamente a la fiscal Bensouda por haber dejado estas excelentes conclusiones antes de irse. Vimos que no fue posible mantener esto confidencialmente a petición de la Fiscalía Venezolana, con lo cual hoy día todos los venezolanos pueden sentirse satisfechos de que hay una transparencia en el proceso de justicia penal internacional. Debemos agradecer al nuevo fiscal, el doctor Karim, que ha solicitado a la Sala de Cuestiones Preliminares hacer pública estas conclusiones para que todos estemos informados. Entonces, sí vemos un avance en el sistema de justicia penal internacional, sí vemos un avance en el sistema de justicia de la Unión Europea, como ya lo comenté anteriormente. Vemos un avance en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, la ONU, a través de este mecanismo extraconvencional, como es el caso de las relatorías especiales, el caso de del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Son mecanismos extraconvencionales que han coadyuvado a documentar una serie de violaciones graves de derechos humanos, como las que comenta el señor Albert, que no solamente son crímenes de humanidad los que se cometen de forma masiva, sistemática y flagrante, sino que se están violando también otros derechos humanos, como es el derecho a la salud, que forma parte, por ejemplo, del pacto político de derechos políticos, civiles y sociales. El derecho a la salud, el derecho a internet también hoy día es
una libertad
fundamental, correcto. Entonces, en Venezuela vemos que lamentablemente confluyen múltiples violaciones. Violaciones de derechos humanos y también violaciones graves de derechos humanos, porque no podemos unirlas. Y en ello está trabajando también el sistema interamericano. No debemos dejar de agradecer al secretario general Almagro por todo el trabajo que ha desarrollado en relación con la situación sobre Venezuela. Entonces, llegar a la justicia. Estamos viendo ejemplos muy palpables y debemos tener fe. Además de que estamos trabajando todos como hormiguitas, humildemente lo que podemos ser útiles, nosotros nos descansamos, Eleazar. Nosotros no nos olvidamos de nuestro país, nosotros estamos todos los días viendo en reuniones, enviando información, documentando, tocando puertas, y estamos de verdad muy agradecidos de las instituciones internacionales, los organismos, de las organizaciones internacionales, por escucharnos.
Es importante, Sorani Defendine. Yo voy a aprovechar para decir, y como un grito de desesperanza, necesitamos las vacunas ya. Vacunas, porque Venezuela llegaron, le colocaron la Sputnik a un grupo de personas, pues ya la segunda dosis no hay. Entonces dice, pueden colocarle la vacuna de la China, no sé qué cosa. Entonces no se puede esperar tanto tiempo, porque de verdad el pueblo, los hermanos venezolanos se están muriendo. Este Luis Inati, que está, por cierto, de allá en Málaga, que está en España, dice, pueden solicitarse medidas cautelares dada la gravedad de lo que sucede.
Sí, bueno, las medidas cautelares se toman, por ejemplo, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A través de la Comisión Interamericana, se eleva a la Corte Interamericana, se piden medidas cautelares para evitar, ¿no?, que se sigan cometiendo violaciones flagrantes de derechos humanos. Pero recordemos que el Estado venezolano denunció a la Comisión Americana tras la llegada de el señor que está ahorita allí en el poder, y ello significa que perdimos la competencia contenciosa de la Corte. O sea, entonces las decisiones que tome la Corte en relación con Venezuela no son vinculantes. Recordemos que el Estado venezolano, aun cuando ha firmado muchísimos tratados internacionales de derechos humanos, recientemente ha estado violando obligaciones internacionales. Eso lo decimos con total propiedad desde el punto de vista del derecho internacional. Y aun cuando se adopten medidas cautelares, pues se supone que es el Estado el que debe vigilar por la protección de los ciudadanos bajo su jurisdicción. Con esa pregunta tan importante, señor Luis, en el caso, por ejemplo, de Myanmar, que les estaba comentando recientemente, y es el que nos está llevando a nosotros como una bandera hacia el caso de Venezuela, fue elevado también a la Corte Internacional de Justicia. A través de Gambia, que es un estado que no está directamente lesionado, es decir, las personas que huyen de Myanmar, no está limítrofe con Myanmar. No obstante, cualquier estado de la comunidad internacional puede adoptar medidas para proteger a los ciudadanos, porque cuando son violaciones a derechos humanos, esto es una obligación internacional que tienen los estados, de pedirle al Estado infractor que está cometiendo los crímenes o las violaciones que cese, que repare a las víctimas, pero también el Estado puede adoptar medidas coercitivas, legales desde el punto de vista del derecho internacional, ejercer presiones desde el punto de vista diplomático, ejercer presiones desde el punto de vista económico, sanciones unilaterales que son medidas coercitivas totalmente legales. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, Myanmar, Gambia denunció a Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia por violar obligaciones internacionales de la Convención contra el Genocidio. Es un tratado internacional que te dice, los estados que son firmantes, que debes evitar que se cometan genocidios, y en el caso que se cometa, investigar y sancionar a quienes lo cometen. ¿Qué sucede? Que una vez que Gambia denuncia a Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia admite, eso es reciente, eso pasó hace poco, la Corte Internacional de Justicia admite la denuncia y entonces adopta medidas cautelares y le dice a Myanmar, hay que proteger a la comunidad rohingya, que es de origen musulmán, para que no se le sigan perpetrando violaciones graves de derechos humanos constitutivas de crímenes de lesa humanidad. Entonces, su pregunta, señor Luis, respondida. Sí se pueden adoptar medidas cautelares por parte de los órganos jurisdiccionales internacionales.
Ya estamos finalizando. Sorani Defendine, experta en derecho internacional, abogada venezolana, es muy importante, vive en España, en Madrid. Pero también, agregándole un poquito más a lo que dice Luis Inati, él fue senador de la República en su época. La cantidad de violaciones a los tratados internacionales que tú lo acabas de mencionar, de que hace Venezuela, no respeta los tratados internacionales. Yo me imagino que si no respeta los tratados internacionales, debe de buscar una manera de los organismos internacionales sancionarlos, por lo menos empezarlo a sancionar un poquito y un poquito hasta que se logre, porque las vacunas son necesarias. Repito nuevamente, la Sputnik la colocaron. Ahora están diciendo, bueno, pueden colocar la China como segunda dosis. Eso es grave. Y quieren también colocarle la Abdala, la vacuna esa cubana, que donde dicen pues que el que la inventó se murió. Entonces uno no haya que hacer. Entonces uno, yo tengo mi familia ya, amigos, entonces cada ratico, se murió fulano. Entonces da dolor todo lo que está sucediendo. Entonces, ya para finalizar, queremos escuchar de ti alguna palabra de aliento, algo que nos dé fortaleza, que nos dé fe y que no perdamos la esperanza.
Los he hecho, Eleazar, como ya les dije, disculpe que sea reiterativa. La Corte Penal Internacional ha actuado más rápido de lo que muchos pensaban y lo que muchos estaban denunciando. Ha actuado muy rápido. Recordemos que la exfiscal abrió el examen preliminar en febrero de 2018 y junio de 2021, es decir, ni siquiera 3 años después, ya concluyó que existen crímenes de lesa humanidad, que hay razones más que fundamentales para creer que se han cometido esos crímenes y que debe ponerse y que debe iniciarse una investigación. Con lo cual, si se inicia la investigación, pudiéramos pasar ya a órdenes de captura, órdenes de detención. Ahí nosotros necesitaríamos la cooperación de los estados, de la comunidad internacional, para poner a disposición de la justicia en La Haya a quienes se hayan atribuido responsabilidad penal internacional. O bueno, a quienes se les haya dictado órdenes de detención para luego atribuir responsabilidad internacional y dictarles las penas. El caso de Sudán es importante. ¿Por qué? Porque ciertamente los estados tienen el poder. No solamente allí del Estado Nacional, sino los estados de la comunidad internacional tienen el poder para poner a disposición de la justicia a aquellos que son incriminados. Tengan fe, el Tribunal General de la Unión Europea le dijo a altos agentes del Estado venezolano, no les vamos a levantar las sanciones individuales, no van a movilizar los fondos que tienen en la Unión Europea, ni tampoco pueden transitar por aquí. Estamos esperando que el Tribunal General de la Unión Europea también se pronuncie sobre un recurso de anulación que introdujo la República Bolivariana de Venezuela. Pero por los momentos tenemos que tener esperanza de que sí está funcionando la justicia. Que nos crean, que nos apoyen a todos los que estamos en esta labor titánica de ir, porque esto también es importante que lo sepan. Nosotros estamos ad honorem, nosotros tenemos todo nuestro trabajo, todos tenemos nuestras labores, pero en el momento que necesitamos ir y movernos para hacer cualquier trámite por Venezuela y por todos nuestros hermanos venezolanos, nuestros corazones, nuestro talento, nuestro tiempo está allí. Entonces, tengan fe, porque nosotros estamos aquí, no los hemos abandonado, y por eso es que vemos todo este trabajo. Recordemos que no es un trabajo de una sola persona, es el trabajo de muchísimas personas que nos precedieron, porque los crímenes se han denunciado desde el mismo momento, desde el año 2002, que lo hizo, por ejemplo, el doctor William Cárdenas. Luego siguió el doctor Aguirre. Luego siguió el doctor Víctor Rodríguez Cedeño. Luego ha seguido Tamara Subo. Luego ha seguido Juan Carlos Gutiérrez. Luego ha seguido nuestra Comisión Venezolana para Justicia Penal Internacional, donde está mi esposo, Simón Pedro de Fendini, donde está Miguel Enrique Otero, que nos ha apoyado muchísimo en temas técnicos, en temas de difusión. Tenemos también a los señores Ledesma, el señor Ledesma y la señora Missy Capiles de Ledesma. Es decir, tenemos un conjunto de personas. Y bueno,
importante.
Humilde servidora, un conjunto de personas que estamos allí constantemente actuando, trabajando, pidiendo, vamos a todas las instancias. Por favor, ténganse de que sí vamos a lograr todo lo que estamos buscando.
Con el favor de Dios y la Virgen del Valle, digo yo.
Amén.
El amigo Jorge Márquez dice, excelente programa, gracias abogada por toda la información compartida y el trabajo realizado en pro de alcanzar justicia en Venezuela. Amigo Eleazar, siga adelante. Es un amigo nuestro que estudió en la universidad de la cual yo soy jubilado, en la Universidad de Oriente, allá en Anzoátegui, bueno, en el oriente del país. Y entonces, él se graduó allá y después se vino para acá. Y él tiene su razón de haberse venido, así como él, mucha gente y como yo también. Entonces llegamos al final, te damos las gracias y decir pues que las personas que se conectaron tarde, que quieren escuchar este programa, lo pueden ver a través de Instagram TV, siguiéndome en las redes sociales, @EleazarBenedetto. Y si no, también el audio lo pueden escuchar a través de una plataforma virtual que se llama Anchor. Allí pues allí está no solamente el programa de Solaní, sino todos los programas que hemos realizado, inclusive las entrevistas de hace unos cuantos meses atrás que le hicimos también a Solaní en el momento que estaba sonando, e inmediatamente la, la contactamos y nos aceptó como siempre la invitación. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ojalá que haya solución, no rápido, pero sí pronta. Así que buenas tardes.
Y felicitaciones, porque además por tu ventana informativa pasa personalidades muy destacadas que también dan información muy, muy importante. Te felicito por este poder de convocatoria, por no desfallecer en la comunicación y difusión de las noticias, que sabemos que son importantes para mantener comunicados a nuestros hermanos venezolanos, que sabemos que tenemos graves problemas allá de comunicación. Así que muchísimas gracias y que Dios te bendiga.
Amén. Y gracias a ti por haber compartido este momento. Hasta la próxima oportunidad. Bueno, le voy a decir que el miércoles voy a entrevistar a Luis Barrios, quien es candidato a la alcaldía del municipio Sotillo, Puerto La Cruz, del estado de Anzoátegui. Buenos días, que la siga pasando bien.
Guayoyo Azucarado presentó La Noticia con Eleazar Benedetto.